Vamos a dar lectura primero en el capítulo 5 de Efesios y vamos a estar leyendo del versículo número 25 al versículo 33. Con la Biblia abierta, por favor. Dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, haciéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propio cuerpo, carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En esta noche, hermanos, voy a estar hablando sobre el deber de los esposos. Y también, antes de terminar, quiero hablar brevemente a todos los solteros. Pero primero quisiera dar lectura a un pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo 3, capítulo 3 de 2 de Timoteo. Porque quiero que vean, hermanos, qué son las cosas que van a estar pasando en los últimos días. Claramente, en los últimos días lo que vamos a tener es la pérdida de la familia. Más y más cosas estarán pasando para destruir ese núcleo familiar y esa relación entre esposo y esposa. Y cuando Pablo le escribió a Timoteo, él escribió bajo la dirección del Espíritu Santo, y esto es lo que el Espíritu Santo le enseñó. El versículo 1 del capítulo 3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que está pasando. Y todo gira alrededor de hombres amadores de sí mismo, más que de Dios, y todo lo que concierne sus relaciones familiares y con otros seres humanos. La palabra que se está usando allí es muy impresionante: amadores de sí mismo. En el griego es la palabra astorgoi, que quiere decir literalmente la pérdida del amor familiar natural. La pérdida, va a haber una pérdida de ese amor familiar que tanto nosotros valorizamos y conocemos. Se van a descuidar, van a preferir otras cosas, otros sustitutos, otras maneras de vivir. El hombre es egoísta y todo lo que piensa es de él mismo. Aún no le importa de que su matrimonio se pierda, que los hijos se pierdan. Él solamente está pensando de él, de su ego, de lo que a él le complace, lo que él desea para su vida. Eso es evidente en los últimos días. Y estamos viviendo en los últimos días. Cuando Pablo escribió, recuerden una cosa, que él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. De modo que el autor de las Escrituras en realidad es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el autor, él sabe lo que es lo mejor para nosotros y para nuestras vidas, para la familia y para el matrimonio. De manera que podríamos decir, solamente usando el capítulo 5, podríamos decir que el secreto para el matrimonio de éxito serían estas cuatro cosas. Primero, en el verso 18, necesita ser un hombre lleno del Espíritu. Esa es la clave principal para cumplir con todo lo que Dios pide de nosotros y todo lo que Dios desea para nuestras vidas. Tenemos que ser hombres llenos del Espíritu. Número 2, en el verso 19, tiene que ser un corazón feliz con un espíritu de regocijo. Corazón feliz y un corazón lleno de regocijo. En el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Uno, lleno del Espíritu. Dos, un hombre cuyo corazón está feliz y lleno de alabanza y cantos a el Señor. Número 3, la tercera clave para un matrimonio de éxito sería el verso número 20. Es un espíritu de agradecimiento o un corazón lleno de agradecimiento. Dice el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón que siempre está agradecido por todo. No importa si le fue mal o le fue bien. En todo siempre es un hombre agradecido. Siempre está agradecido por algo. De modo que ahí van tres cosas. La cuarta sería el verso 21. Sería la actitud de sumisión mutua. Dice el verso 21. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. De manera que ahí están las cuatro claves para un matrimonio con éxito. Ahora, quiero que tengan en mente una cosa, hermano, que en el tiempo bíblico, tanto en el imperio romano como en el pueblo judío, recuerden que el hombre siempre dominaba y controlaba la población femenina. Es decir, la mujer, prácticamente hablando, no tenía derechos. En muchas ocasiones ella era considerada menos que un humano. La trataban como esclavas, la trataban como animal de carga. En muchas ocasiones, ese es el trato que recibía. Un escritor romano en el tiempo bíblico, que se llamaba Cato, escribió y dijo esto: si tú encuentras a tu mujer, a tu esposa, en el acto de adulterio, dice, mátala, no le permitas que vaya a corte. Entre los judíos, los esposos también trataban a la mujer casi igual. Ellos tenían el derecho de divorciar a la esposa. Solamente decían la palabra, las palabras, te divorcio, te divorcio, te divorcio. Y luego le daban una carta por escrito declarando que él se había divorciado de ella y que ella estaba libre para irse. De modo que cuando Pablo y los apóstoles escriben, ellos están trayendo una gran revolución a el ambiente social. Esto es contrario a lo que ellos, los hombres, están acostumbrados. Recuerden que muchos gentiles se están convirtiendo, de modo que ellos traen las prácticas y las costumbres que ellos han conocido toda su vida. Entonces, Pablo tiene una gran carga por la familia. Ya nos habló a las esposas y básicamente él solamente está diciendo que el deber de la esposa es de someterse. Entonces, pero él al esposo le va a dar una mayor responsabilidad y ahora nos va a hablar la manera de cómo amar a su esposa. Entonces, un resumen de todo lo que Pablo nos va a decir, nos va a hablar de un amor abnegado, un amor de sacrificio. En el verso número 25, él empieza diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el versículo clave, las instrucciones para los esposos. En Colosenses 3:19, él dice algo parecido: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es decir, cuidado como usted trata a su esposa. No seas áspero. La manera que hablamos o algo otros, la manera que amenazamos, ya sea físicamente o verbalmente, no seas ásperos con ella. Primera de Pedro 5, primera de Pedro 3:7, creo yo que aquí el apóstol Pedro nos da algo más en qué pensar y qué considerar. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil. Es algo en qué pensar y ahorita vamos a estar hablando más de eso. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Allí en ese solo verso nos da mucho, mucho que considerar. Y ahorita, a menudo que continuemos, vamos a estar hablando más acerca de esas cosas. De modo que, ¿quieres saber cómo amar a tu esposa? Vas a aprender a amarla con sacrificio, con abnegación, como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora, hermanos, varones, agarren notas porque les voy a dar las cuatro C's del matrimonio. Primero, consideración, consideración. Vive con tu esposa con entendimiento. Conócela, conoce que ella es sensitiva, conoce que ella tiene necesidades, compréndela, entiende sus sentimientos, sus temores, sus ansiedades, sus preocupaciones, sus metas, sus sueños y sus deseos. Tienes que conocer a tu esposa. Hay muchos esposos que ni siquiera conocen a sus esposas. Nunca han tomado el tiempo para sentarse solamente para conocer qué es lo que ella siente, qué es lo que ella piensa, qué es lo que ella desea, qué es lo que ella anhela. El primer C sería consideración. La segunda sería caballerosidad. ¿Sabe lo que es caballerosidad, verdad? Ser un caballero. Cuando tú andabas cortejando a tu novia, tú te comportabas como un caballero de lo más especial. El matrimonio no es una excusa para parar de tratarla de esa manera. Sé un caballero con cortesía. Porque como Pedro nos dice, ella es un vaso frágil. Tienes que tratarla con mucha ternura y mucha cortesía. Acuérdate que ella no es igual a ti en lo físico, en la fuerza física. Ella es vaso frágil. Y ese es lo bello y lo hermoso de la mujer, que Dios no quiso hacerla igual que el varón. La hizo diferente. El varón, en lo normal, es un hombre de más fuerza. Tiene más fuerza física. El hombre puede soportar más golpes. Recuerdo yo una ilustración que usaba Virginia. Ella siempre comparaba al matrimonio, al esposo como un búfalo y a la esposa como una palomita. El búfalo puede recibir muchos golpes, pero la esposa no puede recibir los mismos golpes. De modo que sé un caballero. Acuérdate cómo te la ganaste en el primer lugar. La tratabas de lo más especial. La tercera C sería la palabra comunión. Comunión. Trátala a ella con honor. Trátala a ella como una mujer al mismo nivel, igual al nivel tuyo espiritual. Tú no eres superior a ella. De acuerdo como Dios nos ve, todos somos igual. Esa comunión de intimidad, creo yo que en el Cantar de Cantares, capítulo 5, verso 16, creo yo que a eso se está refiriendo cuando el escritor dice, y está hablando del varón, tal es mi amado, tal es mi amigo. Varones, la mejor amiga que yo tengo sobre la faz de la tierra es mi esposa. Ella es mi amiga más íntima. Yo no tengo ninguna otra persona que pueda tomar ese lugar. Solamente mi esposa. Y ustedes deben de acordarse que ella es su mejor amiga y viceversa. Habla de intimidad. Habla de la comunión entre dos personas que pueden compartir sus experiencias espiritual, emocional y físicas al nivel más íntimo. Ustedes tienen que conocer a su esposa, conocer sus necesidades, sus sentimientos, todos sus deseos. Tienen que vivir para proveerle a ella fuerza, una fuerza que ella solamente puede recibir de ti, porque tú eres el varón, el fuerte entre ambos. De modo que ella necesita tu fuerza física, tanto como tu fuerza emocional, como tu fuerza de carácter. El varón puede influenciar y tocar la vida de su esposa de tal manera que él es la fuente que trae esa calma y esa paz en medio de dificultades de la vida. La cuarta, y yo quise poner esta cuarta porque varones, si en algo le fallamos es en esta cuarta clave: comunicación. comunicación. Varones, no puedo decir lo suficiente. Tenemos que aprender a comunicar con nuestras esposas. Nunca podemos parar de comunicar. Y yo no sé por qué. El varón es diferente y la mayoría no les gusta mucho comunicar. Viene del trabajo y sin duda viene cansado. La esposa le está esperando todo el día y solamente quiere conversar. Quiere intercambio de pensamientos o ideas o ¿cómo te fue hoy? Y él nomás responde diciendo, Yo creo que eso lo aprendió cuando él era un chamaco. Porque cuando jugábamos juegos de guerra y agarrábamos el rifle y como que imitábamos sonidos. Y así nos acostumbramos. La niña acostumbraba a jugar con muñequitas. Y ella entraba en un diálogo con sus muñecas y aprendió a una temprana edad a desarrollar su habilidad de comunicación. Pero cuando se casan, el uno es mudo y el otro habla mucho. Y allí es donde hay problemas. Y como el varón no sabe cómo expresar muy bien sus sentimientos, no los comunica con palabras, él se desespera y pronto se acelera y comienza a gritar. Y dice disparates y medio. Y la esposa es herida, es lastimada. Por un lado, ella sabe comunicar bien sus sentimientos, sus emociones. Él no sabe bien cómo expresarse. Y comienza a gritos y a saltos. Y ahí hay problema. Y luego lo que sigue es peor. Se enoja tanto el varón, y a veces porque la esposa le está demandando mucho, el varón se fastidia y él prefiere un tiempo de silencio, pero a veces ese silencio se puede extender hasta una semana o un mes o el resto de la vida, y eso es peligroso. Yo soy de la creencia, hermano, aunque no sepas cómo expresar tus emociones y sentimientos, exprésate. Si sale mal, exprésate. Tarde que temprano se van a cansar y se van a calmar aún a la medianoche y van a comenzar a dialogar. O tan presto que tú te puedes calmar, si necesitas unos días para calmarte, pero lo primero que vas a hacer es comunicar con tu esposa lo que tú estabas pasando. Quizá ella te mal juzgó, quizá ella te mal entendió. Ahora es tu oportunidad, con un tono calmado, expresarle a ella por qué es que tú reaccionaste de esa manera, por qué es lo que tú estabas sintiendo. Y a veces la esposa necesita oír esa palabra de parte del varón. Ella necesita aprender a ser un poquito, ¿me entiende? No mal juzgar. Hay esposas que son celosas, pero el celo puede ser bien, pero también puede ser destructivo. Puede destruir un matrimonio. Y se necesita un varón que pueda explicar bien la situación. Mira, tuve que trabajar tarde. Es que no terminé el trabajo y el patrón necesitaba que ese trabajo se terminara. ¿Por qué? ¿Qué está pensando ella? Viene una o dos horas tarde y piense que está allá en otro lugar con alguien que no debería de estar. Se puede imaginar toda clase de cosas. De modo que la clave de la comunicación, consideración, ser caballero, tener comunión y tener comunicación. Ahora bien, ¿cómo debemos amar a nuestras esposas? Les voy a decir por lo menos dos cosas que Pablo está diciendo aquí en estos versículos. Lo primero es con un amor sacrificado y con un amor purificador. Esas dos cosas las va a mencionar Pablo en esta porción. Empezamos con el amor sacrificado, a sacrificial love. El verso 25 dice así: así como Cristo amó la iglesia y se entregó a él mismo por ella. El Señor nos amó a pesar de que no éramos atractivos. Éramos viles, éramos pecadores, éramos de lo más sucio, de lo más bajo, éramos salvajes, maldicientos, rebeldes, corajudos, llenos de ira. Pero Él nos amó a pesar de todos esos defectos. Eso está hablando de que Él se propuso a suplir todas nuestras necesidades y entendernos y proveernos con una fuerza especial. El amor sacrificado tiene cuatro implicaciones y se las voy a dar. Número uno, el amor sacrificado es un amor no merecido. Ninguno de nosotros lo merecíamos. A pesar de nuestras fallas, nadie de los que estamos en esta noche era tan especial que Dios nomás quiso amarnos porque éramos muy, muy amables y muy especial. No, eso no fue el caso. De modo que ninguno de nosotros, ninguno merecíamos el amor de Dios, pero Él nos amó. Ahora, si usted quiere poner una comparación, si quiere un cuadro o un retrato palpable de ese tipo de amor, todo lo que tiene que hacer es regresar al Antiguo Testamento y leer la historia del profeta Oseas. Así a una mujer que se llamaba Gomer. Gomer era una prostituta. No era físicamente atractiva. Prostituía, ese era su oficio. Pero Dios le dijo al profeta que fuera y que la amara. Así como Dios amó a su pueblo. Y lo más dramático de la historia es de que este varón tiene, la recoge como esposa, tiene hijos y cada hijo le pone un nombre especial que representaba la condición espiritual del pueblo de Israel. Pero lo más trágico de la historia es que un día la mujer decidió irse, separarse de su esposo. Y en el siguiente cuadro, cuando vemos el cuadro, vemos a esta mujer prostituta, desnuda, siendo vendida en la marqueta pública de la ciudad. Y allí se vendían esa gente. A cualquiera que le diera cualquier cosa, ahí las vendían para que las usaran como ellos querían. Y lo más precioso es ver el cuadro a menudo que ella está siendo vendida y podemos oír los varones ofreciendo tanto por esa mujer. Pero lo más escandaloso es de que ella era conocida como la ex esposa del profeta. Qué experiencia tan más humillante. Seguramente todos se burlaban del profeta, porque aquí está su esposa siendo vendida. Y cuando nadie quiso ofrecer nada más, ningún centavo más, se oye una voz a la distancia y todo mundo conoce esa voz. Y es la voz del profeta ofreciendo lo máximo que se podía ofrecer y aún más por un esclavo, mucho peor, por una prostituta. Y él la compró. Y él viene y se le acerca y él la agarró a ella, la tomó y se la llevó. Ese es el cuadro palpable y claro como una ilustración para todos los esposos. Esa es la manera de cómo nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, con un amor sacrificado. No es porque lo merece. Muchos de nosotros tendemos a ofrecer amor porque lo merece. Hizo algo bueno que nos agradó y lo merece. No, aun cuando no lo merece, aun cuando te ha maltratado y cuando te ha humillado, tu trabajo es y tu responsabilidad es amarla. Número dos, no solamente es un amor que no se merece, número dos, es un amor que significa muerte. Este es el amor de Jesucristo. Él amó de tal manera que Él dio su vida por la iglesia. Él estaba dispuesto a ir a la cruz y morir por ti y por mí, que merecíamos ese castigo. Ese era nuestro castigo, pero Él dio su vida para ir a la cruz, para tomar tu lugar y mi lugar. Y este amor sacrificado habla de muerte, dispuesto a sacrificar y aún dar tu vida por tu esposa. Ese es el amor que Dios pide de todo esposo, esposo cristiano. Ahora, primera de Pedro 1:22 dice unas palabras muy, muy bonitas y quiero leerlas. Dice esto: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Todos nosotros tenemos la capacidad de amar a nuestro cónyuge de todo corazón, con un amor puro. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, por tanto, si quieres saber exactamente las cualidades de este amor, voltee conmigo a 1 Corintios capítulo 13, versos 4 y 5. Esto sería la demostración del amor abnegado que nosotros debemos de ofrecer a nuestro cónyuge. Verso 4, nomás les voy a leer algunas palabras. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Mire qué cualidades. Y yo creía que yo estaba amando a lo máximo que yo podía. Pero ahora entiendo que he sido faltoso. He sufrido. ¿Y cuántos no aguantan para nada, pero lo primero que hacen es correr a la corte para poner una demanda de divorcio? Y aquí dice, el amor es sufrido. Dice un dicho en inglés, si no te mata, te haces mejor. Es sufrido. Es benigno. En todas ocasiones, a todo tiempo, no importa cuál sea la circunstancia, el amor es benigno. Es bueno. Le hace bien. Hace buenas cosas. ¿Cómo qué, pastor? Dile, Hani, hoy es, agárrate un día off. Yo voy a cuidar a los niños. Y mira, aquí hay dinero. Y le da más que suficiente. Invitan unas hermanas de la iglesia para que tengan un buen tiempo. Es benigno. El varón ha aprendido a ser muy tacaño con las esposas, hermano. Qué bárbaros. Somos tan bárbaros. Esa mentalidad, hermano, ya debe de enterrarla. Ese es el hombre viejo. No tiene envidia. Ese es algo para la esposa también. Pero varón, no tiene envidia. No andes ahí sospechando que se anda comunicando con otro y chequeándole ahí. Yo no chequeo nada el celular de mi esposa. Yo le tengo tanta confianza, así es, me siento tan seguro que no ando chequeándole sus llamadas. No tiene envidia. Tú, varón, eres el que reflejas esa confianza y esa seguridad hacia tu esposa. No es jactancioso, no se envanece, el orgullo no es parte de tu vida. No trates de ser superior a tu esposa. No te creas que tú eres la gran cosa. Aunque hayas estudiado en la universidad, aunque tengas una maestría, ¿qué importa? Yo tengo unos amigos en el estado de Texas. Ella se volvió a casar. Fuimos a la escuela como chamacos, ¿verdad? Y la conocimos de años. Y me platicó la historia. Cuando se divorció, estuvo divorciada por muchos años, pero finalmente encontró a un hombre de diferente raza. Ella es latina, él es anglo. Y cuando lo conoció, él se introdujo como el doctor fulano, porque sí tenía su doctorado. ¿Y sabe lo que ella le dice? Pues yo acabo de agarrar mi GED y tengo mi GED. Y le cayó tan bien lo que le dijo que se casó con ella. Y ya tienen como 20 años de casados. Hay varones que se quieren creer la gran cosa porque nacieron en cierto lugar, ya sea de México o Estados Unidos, o que son de la familia Junal. ¿Qué importa? Tú no eres superior. Y luego dice, no hace nada individuo. Mire nomás, nada para lastimarla, nada para ofenderla, nada para subajarla. No hace nada individuo. Puedo decir mucho, pero no los quiero hacer pedazos en esta noche, hermano. No busca lo suyo. ¡Oh! Vieja, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está la cena? Y que bla, bla, bla. Mire, primero asegúrate que ella se sentó, ella ya está comiendo y que tú le estás atendiendo. Honey, no hay algo que quisieras. No hay algo que te puedo ofrecer. El varón a veces está tan chiqueado, hermano. Y yo no sé si es algo de la cultura, o de dónde nacimos, o la familia, de dónde vinimos. Mamá nos malimpuso. Pues acuérdate, no estás viviendo con mamá, ¿ok? Ya no tienes a mamá, tienes a tu esposa. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? ¿Están tomando notas? No se irrita, mire, no se irrita. ¿Cuántos varones esposos son? Se irritan por la nada. Oh my goodness. Necesita que alguien le ponga una buena. No sé. Hay unos que son tan delicados que la pobrecita no puede ni hablar ni decirle nada porque se irritan por la nada. Get over it. Ya pasó tu cumpleaños, ya entiérralo, ¿ok? Me dijo alguien a mí esta semana. Y ahí estaba mi esposa al lado. Y le dijo, es que hoy es su cumpleaños y yo le iba a comprar la cena y cuánto más. Y ya me vio y me dijo, ya se acabó tu cumpleaños desde 2 semanas atrás. Olvídate de ello, ¿ok? Get on with it. Y nomás me puse a reír. Ok, déjenme seguir adelante, hermano, porque quiero que mastiquen bien esto. Número 3, el amor sacrificado es un amor perdonador. Dice la escritura, no busca lo suyo. Nunca anda buscando la revancha. Nunca anda deseoso de regresarle de su propia medicina. Él perdona todas las ofensas que se han hecho contra él. Es una persona que no guarda un récord de todas las fallas que ella ha cometido. Nada es más importante en el matrimonio que el perdonar. Varón, si no aprendes a perdonar, tu matrimonio no va a tener éxito. Tienes que perdonar y olvidar. Hay cristianos que me tratan de convencer que eso es bíblico. Oh, yo le perdono, pero nunca me voy a olvidar. Eso no es perdón. Eso es guardar un récord. Y guardas un récord y al día va a llegar cuando vas a explotar. Y cuidado con esas explosiones, porque te controlas de toda la ira y toda esa emoción y te vuelves loco por el momento y agarras algo que te va a pesar por el resto de la vida. Una persona que o un hombre que es lleno del Espíritu, siempre en su corazón está lleno de gozo, de gratitud, igual como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El amor es perdonador. 4, el amor envuelve negarse a sí mismo. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese, aprende a negarte a sí mismo. No busques allí la defensa. No busques allí ganar un argumento, nomás porque eres hombre. O vengarte o ser hostil contra tu esposa. No importa si has sido abusado, maltratado o incomprendido, tú niégate tus sentimientos, tu vergüenza, tu dolor, tus penas, tu humillación, niégate a sí mismo y ámala a pesar de todo eso. Ella va a captar la onda. Tú mantente con tu boca cerrada, sonríete, ámala. Quizá tuvo un mal día, quizá tuvo un día muy pesado, está cansada, está frustrada, ha batallado con los niños todo el día y quizá está muy cansada mi esposa. No es contra ti, es solamente como ella se siente por dentro, porque no ha tenido un buen día. Ahora, les dije, el amor es sacrificador y ahora la segunda cosa del amor es purificador. El amor es purificador. El verso 26, mire lo que dice, Efesios 5, 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué hizo Cristo? Está purificando la iglesia. La está lavando, la está limpiando, la está haciendo mejor, más santa, más consagrada. Jesucristo dio su vida, pero no solamente dio su vida, sino ahora el trabajo es de purificar, sacarle las impurezas, hacerla más pura y más santa. Esa es la manera que Él amó y ama a la iglesia. Ahora, si quieren, anoten esta cita que les voy a dar aquí. No creo que aparezca ahí arriba, pero en Lucas 7:25, ahí está una preciosa palabra del Señor. Y esta es la palabra que se usa. Vestidura preciosa se encuentra en los palacios de los reyes. Vestidura preciosa se encuentra en los palacios de los reyes. ¿Sabe lo que nos está diciendo? La belleza de la pureza, el esplendor de la santidad y la virtud sin mancha y sin arruga. No hay nada que eche a perder esa vestidura. Es una vestidura gloriosa y preciosa. Y esa vestidura habla de su cónyuge, de su esposa. Tú debes de tratar a tu esposa como la reina del hogar. Y no solamente eso, sino que tú debes de invertir de tu tiempo y de tus recursos para proveerle a ella santidad en su vida. Debes de exponerla a la palabra de Dios. Por eso es que cuando los varones invierten de su dinero solamente para que la esposa pueda ir a una convención de damas, hermano, esa es una buena inversión. O si ella quiere comprar un libro cristiano de cómo a mejorar el matrimonio, o cómo ella puede llegar a ser una mujer de Dios. Hermano, mire, yo tuve que regalar centenares de libros que mi esposa Virginia compraba. Los tuve que regalar, hermano, pero cientos de libros. Ella siempre andaba comprando libros, algunos para regalar a otras hermanas, algunos y la mayoría para su propio beneficio. Cientos y cientos de dinero que se invirtió en eso. Y en el final yo tuve que regalarlos todos. Y ahora encuentro que mi esposa Rita hace lo mismo. Y yo no puedo rechazar ese deseo, porque yo quiero que ella siga aprendiendo más. Ella aprende más y ella me comparte a mí y yo aprendo más. Es tan fácil así. Mire, varón, oiga lo que le voy a decir. Esta es una recomendación que yo quiero darle a todos los varones. Tengan cuidado en donde usted está permitiendo que su esposa se meta. Tengan mucho cuidado. No permita que ella se ande metiendo de tal manera que acostumbra a agarrar las mañas de gente inconversa. Usted cuide a su esposa. Yo siempre tuve esa costumbre. Yo no quería que mi esposa estuviera trabajando en lugares que yo sabía que eran pura gente sinvergüenza y mal hablados. Yo cuidé a mi esposa. Y el único lugar que yo quería que ellas trabajaran es conmigo a mi lado. De modo que cuando me contrataron a mí, contrataron a mi esposa también. Un paquete de dos. Porque yo quería cuidar de mi esposa. ¿Usted cree que yo iba a permitir que mi esposa anduviera allá en las pachangas, hermano? O metiéndose allá con otras mujeres, vamos a decir, en lugares, clubs sociales. ¿Usted cree que yo voy a permitir eso? No, señor. No, señor. Yo voy a cuidar a mi esposa. Yo quiero que mi esposa madure espiritualmente. Y yo le voy a proveer todo lo que está a mi alcance para que ella pueda mejorar. Escritura habla muy fuerte en contra de no mezclar la luz con las tinieblas. Salir de en medio de ellos, dice el Señor, y no tocar lo inmundo. ¿Cuántas mujeres no se están manchando, hermano? Y a veces lo que ellas ven, ellos tratan de imitar. Y están imitando las cosas del mundo. Están imitando lo que es carnal, lo que es mundano. Y hermano, si tu esposa está allí, tú eres el de la culpa. Porque la escritura dice para santificarla habiéndola purificado. Tu trabajo es contribuir para que ella venga a ser una mujer santa, consagrada a Dios. No améis al mundo, dice San Juan, ni las cosas del mundo. Y hay tanta gente que se supone ser cristiana y son amantes del mundo. Ya no hay diferencia entre ellos y el mundo porque son amantes del mundo, imitando al mundo. Por eso es que yo digo a los padres aquí, ustedes no pueden permitir, hermanos, que sus hijos se acostumbren a hacerse novio de gente que no es cristiana. Ese es un yugo desigual. No puedes dejar que tus hijos se los estén llevando para el mundo. Dice Romanos 12, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Esa es purificación, ese es un amor purificador. El amor busca esa purificación absoluta. El objeto es de con sacrificio purificar, traer santidad. Ese es número dos. Ahora, número tres. Y vamos bien, hermanos. Número tres. Este amor es un amor bondadoso o generoso. Verso 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El amor, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué hacemos con el cuerpo? ¿Lo alimentamos? ¿Lo vestimos? ¿Lo confortamos? ¿Lo curamos? ¿Verdad que eso es lo que hacemos con el cuerpo? Si el cuerpo está cansado, queremos darle reposo. Si tiene hambre, queremos alimentarlo. Esas palabras en el verso 29, la sustenta y la cuida. Mire, la palabra sustenta, sustentar, quiere decir alimentar. Alimentar. La palabra cuidar o cuida, literalmente quiere decir, el significado es de mantenerla con ese calorcito del cuerpo. Se refiere o hace referencia que la madre trae sus polluelos y extiende sus alas y los tiene en el nido con sus alas cubriéndolos para que ellos se puedan calentar y estar ahí a gustos y calentitos debajo de sus alas. La palabra habla de proveer un nido, de calentar y de traer seguridad. El año pasado estuvimos en Colorado y fuimos a un lugar tan bello y tan especial. Y la familia nos llevó ahí a un cerro, hermano, pero el cerro literalmente se levanta así como una pared, como unos 200 pies así de altura. Y al lado de la pared está un nido de una águila que formó su nido allí. Y hermano, es un nido tan más grande como esta plataforma. Y lo veíamos de retirado, hermano. Mire, está literalmente a la pared de ese cerro. Allá donde nadie puede alcanzar ese nido. No hay nadie que puede llegar a ese nido. Y el águila escogió ese lugar especialmente para criar su familia. Imagínese usted estar viviendo allí como aguilita. Se siente bien segura, bien tranquilo y en paz. Porque alguien tomó el tiempo y el sacrificio para proveerle todas esas cosas. Mire, en la Biblia, Pedro habla de eso. En 1 Pedro 3:4 dice, nos habla de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque a veces los padres se preocupan más por lo darle lo material y no más se enfocan en lo material. Tú debes de trabajar de tal manera que vas a criar un espíritu afable y apacible, porque esto es de grande estima delante de Dios. Número cuatro, el amor es irrompible. Dice el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Es decir, esa palabra, el hombre dejará y los dos serán una sola carne. Mira, se unirá. Esas palabras son claves. Dejará quiere decir o significa abandonar. No hay ningún varón cristiano que debe de poner a mamá y a papá antes de su esposa. ¿Aló? Mamá no es más importante que tu esposa. Primero es tu esposa y después es mamá y papá. Hay varones que no saben cómo despejarse de mamá o de papá. Y la escritura dice, dejará al hombre, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá. Y la palabra unirá quiere decir como una goma, se van a pegar como una gomita, como ese crazy glue. ¿Ok? ¿Nunca has tomado ocasión para usar crazy glue? Men, se te pega el crazy glue y no fácilmente te lo quitas de la mano. Así debe ser el matrimonio. Tan unidos los dos, porque hay una goma que los tiene, hermano. Mire, así. Ese es el mandato. El amor es irrompible. No se puede romper.